COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. La pasada noche ha sido una noche movida para los estudiantes que han celebrado las correspondientes fiestas patronales de sus facultades en los términos en que conocíamos antes de la pandemia. 3.000 estudiantes se han echado a la calle para festejar y la ciudad ya se está preparando para la Nochevieja Universitaria prevista para el 16 de diciembre. Serían más de 18.000 personas concentradas en el que sería el evento más multitudinario tras la pandemia. Y sin embargo, la incidencia sigue creciendo y choca también que las autoridades sanitarias no especifiquen si los nuevos casos se dan en personas vacunadas. Hoy mismo se han registrado 47 nuevos contagios y en todo caso ya se anuncia que de seguir aumentando ese contagio se plantea aplicar restricciones en cada localidad, como la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID en aquellas actividades en las que haya que retirarse la mascarilla. Ya veremos en qué queda este tema. En todo caso, los funcionarios de justicia de Salamanca también van a acudir a la concentración mañana, prevista en Madrid, frente a las puertas del Ministerio para protestar por el acuerdo bloqueado por Hacienda para que se produzca una subida de entre 80 y 195 euros que les corresponde en función de sus categorías. Y los trabajadores de las 10 oficinas de Unicaja Banco en nuestra provincia también anuncian movilizaciones al verse afectados por el ERE que ha presentado la dirección de la empresa y que aún está en fase de negociación con los representantes sindicales. El martes 23 de noviembre a las 18 horas tienen previsto concentrarse frente a la sede principal de Unicaja en la calle Zamora de la capital salmantina. Por último, te recuerdo que la quinta edición Desfila Salamanca dará a conocer esta tarde las últimas tendencias de la moda salmantina y están previstos dos pases, uno a las 18 y otro a las 20 horas, con la participación de 22 comercios locales en otra de las iniciativas del Ayuntamiento para promocionar el comercio de proximidad. Ya actualizaremos estas noticias de Salamanca y provincia a las 2 y 20 en nuestro informativo local, pero ahora mismo alcanzamos las 13 horas 22 minutos.
Feria del Marisco en Mesón Castellano Restaurante. Ven a Mesón Castellano Restaurante del 19 al 21 de noviembre, ambos incluidos, y disfruta del marisco más fresco. Por solo 60 euros IVA incluido, la bandeja para dos personas. Mariscos de máxima calidad en la Feria del Marisco en Mesón Castellano Restaurante del 19 al 21 de noviembre. Incluso llévatelo a casa. Imprescindible reserva en el 923 36 13 07.
Esta semana en Juguetos 25% de descuento en Barbie. En Juguetos el 25% de descuento es directo en caja.
¡Los juguetes en Juguetos!
Limpiezas Lucas. Limpiamos todo tipo de alfombras por solo 6,80 euros el metro cuadrado. Llámanos al 923 23 22 69. 923 23 22 69. La recogemos en tu domicilio. En confianza, Limpiezas Lucas. Estamos en la calle Fernando de Rojas 15 de Salamanca.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Como sabes, hoy se celebra el Día Internacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato contra Niños, Niñas y Adolescentes y mañana será el Día de los Derechos de la Infancia. Según el Consejo Europeo, uno de cada cinco niños ha sufrido algún tipo de violencia que requiere de una atención especializada. Para hablar de este tema, saludamos a Jessica Gonzalo, psicóloga de la Asociación Plaza Mayor. ¿Cómo estás? Bienvenida, Jessica.
Hola, bienvenida, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué necesita fundamentalmente un niño para crecer sanamente?
Sí, pues necesita tener unas necesidades básicas cubiertas, que sería pues la alimentación, una casa, tener el acceso a un colegio, a una escuela, tener posibilidad de relacionarse con otros niños y niñas, y como algo fundamental necesitan el apego que se genera siempre en los primeros momentos de la vida, con una figura que suele ser el padre o la madre, principalmente es la madre porque es la que tiene el vínculo más cercano desde el embarazo. Entonces necesitan tener un apego seguro para crecer en un ambiente donde puedan desarrollar habilidades tanto sociales como psicológicas, y eso va a permitirles que en su vida adulta tengan pues la capacidad de tener más confianza en sí mismos y en sí mismas, más seguridad, que sepan tomar decisiones, que sepan discernir qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como algo fundamental es el apego, que quizás no se habla tanto, siempre cubrimos las necesidades básicas más materiales, pero no tanto las emocionales.
¿Qué efectos se producen en un niño que no recibe ese apego?
Pues hay diferentes tipos de apegos, pero así para que la gente lo pueda entender de manera más fácil y más coloquial, vamos a encontrarnos con niños y niñas que no saben muy bien qué es lo que les pasa en sus vidas, tienen mucha ambivalencia emocional, es decir, esto significa que pueden tener sentimientos que podemos decir como más negativos y positivos entremezclados en un mismo momento, no saben muy bien qué rutinas tienen que tener en su día a día, no saben valorar lo bueno y lo malo que pueden darle sus progenitores. Entonces, eso a largo plazo, como os decía, va a generar mucho malestar en estos niños y que puedan tener conductas, que es lo que vemos al final, pues que podemos encontrar niños y niñas mucho más introvertidos, retrotraídos, que se centran mucho en los estudios, que eso podemos verlo como algo positivo, pero en realidad están huyendo de muchos malestares, o que puedan tener conductas mucho más agresivas, tanto hacia otras personas, padres y madres, como hacia sí mismos. Estamos viendo que las autolesiones están ahora saliendo también a la luz, entonces eso es un síntoma y un comportamiento que manifiesta que dentro hay un malestar.
Cuando además de la falta de apego ocurre que un niño es maltratado, ¿qué consecuencias va a sufrir a lo largo de su vida?
Habría que ver la intensidad con lo que se ha vivido, pero al final lo que genera ahí es un trauma en un niño o una niña que está viviendo una situación a la que no sabe dar nombre, no sabe qué significa. Se supone que la persona que me tiene que proteger y dar seguridad no lo está haciendo, sino que me está generando dolor, pero tengo que confiar en esa persona porque es una persona de autoridad. Entonces, esa ambivalencia, esa confusión emocional de no saber qué es lo que está pasando, hace que normalmente los niños y las niñas no lo cuenten. Por eso, porque además la persona adulta utiliza el secreto como un instrumento fundamental para que pueda seguir ejerciendo esa violencia. Entonces, lo que sucede es que, bueno, como podemos ver en los medios, después de muchos años, gente adulta cuenta lo que le ha sucedido cuando eran más pequeños y pequeñas. Entonces, es algo que se mantiene en el tiempo, es una sintomatología, depende de los recursos que tenga cada niño o cada niña, pero sí que es muy necesario que en el entorno familiar pues pongamos mucha atención a cómo detectarlo y cómo ver los comportamientos de este niño o esta niña, que podamos tener una comunicación muy fluida y sobre todo que les enseñemos qué es lo que está bien y lo que está mal. Si hablamos más de abusos sexuales, qué es lo que se puede dar, tenemos que educar de manera afectivo sexual desde que somos bebés casi, para que tengan esa información y sepan distinguir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo.
Hay, por otro lado, un montón de falsas creencias en este sentido. Por ejemplo, se dice que el tiempo lo cura todo cuando es mentira. Y, por ejemplo, que cuando el niño ha sido maltratado, al final se acabará convirtiendo en un maltratador. Esto tampoco es así, o no necesariamente.
A ver, el tiempo no lo cura. El tiempo cura si hay un trabajo de curación. Si no, el tiempo por sí solo no lo cura. El tiempo lo que hace es que al final desarrollamos estrategias como personas, porque tenemos un mecanismo de supervivencia, donde podemos seguir sobreviviendo, pero eso sigue estando ahí y hay que trabajarlo y va a salir de diferentes formas. Entonces, el tiempo no lo cura si no hay un trabajo que se haga sobre el tema que a mí me ha afectado y que me ha generado un dolor. Eso por un lado. Y en relación a que pueden desarrollar una figura de ser un agresor futuro, sí que es verdad que si no se hace un trabajo de reestructuración con estos niños, sobre todo niños en masculino, sí que hay una probabilidad muy alta de que repitan ese patrón. Si no se les da un mensaje diferente o se les educa de otra manera diferente y se trabaja, porque al final lo que aprenden es que mi figura de autoridad, que es mi padre con el que me identifico físicamente, emplea unos métodos que sirven para conseguir cosas. Entonces, yo lo voy a repetir porque es lo que he visto. Al final aprendemos en nuestro entorno familiar y es lo que vemos. Ese modelo se interioriza mucho y hay una probabilidad muy alta de que se repita en el tiempo si no le damos una alternativa.
Perfecto.
Entonces, si hay un proceso de trabajo con este niño o esta niña, no tiene por qué. Pero si no existe, pues hay una probabilidad, no todos, pero hay una probabilidad alta de que suceda y se repita.
Sin duda, son necesarias medidas de prevención y de protección a los más pequeños. Son los dueños de nuestro futuro y es nuestra responsabilidad protegerlos. Hablábamos de este tema con Jessica Gonzalo, psicóloga de la Asociación Plaza Mayor. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.